Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues si hay alguien que se haya conectado de nuevo hoy, soy Jennifer, soy el ponente del curso de taller de escritura. Y lo primero, antes de empezar, quería comentaros que sí que nos han llegado algunas dudas de vuestras, que nos preguntan si vamos a expedir un título del curso que estamos haciendo. Y es que este curso es la continuación de un curso presencial que hacíamos en La Bañeza y que con el motivo de la cuarentena hemos decidido hacerlo online y ha sido una propuesta de la UNED, de solidaridad, de que todo el mundo pudiera acceder a él. Entonces, no, como no podemos certificar asistencias y hacer online es muy complicado, no se van a expedir títulos de los cursos, que es una duda que nos estaba llegando y bueno, que lo sepáis. Y después también comentaron que las clases que hacemos se quedan grabadas y que os llegan en 7 o 7 días más o menos al correo para que si queréis podéis verla y que quien lo haga en diferido puede tenerlo, que le llegue al correo en 7 días. O sea, sin problema, ¿vale? Como siempre, vamos a empezar la clase y vamos a empezar viendo un poco las reseñas que habéis hecho como la última clase que tuvimos. Os dije que si alguien quería hacer alguna reseña de un libro que hubierais leído estos días o que hubierais leído otro día, pues me han llegado bastantes reseñas vuestras. Vamos a trabajar con algunas para que veamos un poco cómo por dónde ir cuando queremos hacer que alguien lea el libro o no el libro que hemos leído. Vamos a ver cómo habéis trabajado con ellas. Vamos a ver primero un poco las reseñas y luego cuando terminemos ya contestamos a las dudas que tengáis en el chat, ¿vale? No escribáis demasiado, que luego se contestarán al final porque si no, no vamos a poder atenderlo todo. Vamos a dejar después ya un ratito para contestar. Vale, la primera reseña con la que, como dijimos, hacer una reseña es poner una valoración de una obra que has leído, una valoración argumentada en la que des tus argumentos de por qué has leído, por qué deberíamos de leer o no deberíamos de leer esa obra, siempre argumentada, como hacíamos sin menospreciar la obra, pero siempre dando nuestras razones de por qué o sí o por qué no. En la reseña, como dijimos en la anterior clase, vamos a repasar un poco, tenemos que incluir el título, sobre todo, claro, de la obra, hacer una pequeña descripción de los personajes en los que aparecen en la obra, no solo físicamente, sino también psicológicamente, la importancia que esos personajes tienen en la obra que estamos leyendo, la relevancia que van a tener. ¿Vale? Además, como hemos dicho, tenemos que dar nuestra opinión y la argumentación de por qué sí o por qué no. Como complemento, podemos incluir en esa reseña una cita que nos haya gustado y que consideremos que va a hacer que el lector quiera leer ese libro con más ganas, ¿no? Además, otro dato que tiene que aparecer en la reseña es el autor o la autora de la obra y una pequeña biografía de ella, la que nos diga el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, otras obras que he escrito, algún premio que haya recibido, algunos datos sobre los autores que cada vez menos nos conozcamos y que si esa obra nos guste, posiblemente otras de sus obras suyas nos gusten también. Y además, sean ocasiones en que la persona que lee la reseña de ese libro, muchas ocasiones no conoce a la autora. Entonces, sirve para conocer a más autores y abrir un poco el abanico de nuestras preferencias. Este es un ejemplo de una reseña que ha realizado uno de nosotros, Susana Romero, en este caso, que comienza la reseña con una cita. Una curiosidad de la reseña es que no tiene un orden establecido, no tienes que empezar por una de las partes exactamente. Ella decidió comenzar con la cita del libro, pero el orden puede ser cualquiera. Luego veremos otros ejemplos que el orden es diferente, ¿vale? Nos dice la cita: los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creí, no son lo que yo imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Es una cita del libro que se titula Memorias salvajes, que lo escribe señorita B. ¿Vale? Luego continúa. Hace tiempo que había escuchado el título de este libro y sinceramente no me había llamado la atención. Curiosamente, un día vi un sorteo en una famosa red social y como no perdía nada intentándolo, participé. Se sorteaba este libro junto con un marcapáginas. Debido a mis ganas de leer cosas nuevas, conocer nuevos autores y saber el porqué de su fama, no dudé en unirme a este sorteo. La suerte estaba echada. En esta parte, en esta primera parte, nos hace una descripción de cómo llegó a tener este libro en las manos, ¿no? Cómo le llegó a las manos. De repente, un día como otro cualquiera, te levantas. Sales de tu cómoda cama en la que estabas muy bien arropada con las sábanas de felpa y el edredón. Subes la persiana. La luz de la mañana comienza a iluminar la habitación, dejando atrás la oscuridad de la noche. Y abres la ventana para notar ese aire puro y fresco de la mañana, acompañado de ese sonido de paz que te transmite el cantar de los pájaros. Te pones las zapatillas de estar por casa y te diriges al baño. Después de lavarte la cara, vuelves a la habitación y coges el móvil. Enciendes el wifi y conectas al mundo virtual. No paran de llegarte emails que ya mirarás cuando tengas tiempo. Siempre son de esas publicidades a las que estás suscrita pero que no para de bombardearte con sus mensajes. Tengo que darme de baja, piensas, y seguramente algún día lo harás. Ves en la esquina izquierda de arriba del móvil varios signos, muchos WhatsApp, que seguro que son de 1000 grupos silenciados y a los cuales no les haces ni caso. Te llama la atención otro de los símbolos. Tienes un mensaje en la red social Instagram. Te metes, abres el mensaje y sorpresa. Has ganado el sorteo en el que participaste días atrás. Tú que nunca ganas nada. El libro de Memorias Salvajes y un par de páginas te van directos a tu casa en cuanto te das la dirección a la persona que hacía el sorteo. Como decimos, en esta parte nos cuenta cómo ha llegado a ella el libro a las manos. Muestra un poco cómo cayó ese libro de manos y por qué comenzó a leerlo. Días más tarde recibes el paquete, lo abres y reconoces con los ojos la portada. Es precioso, dices en voz alta. Acercas la nariz a las páginas y respiras profundamente, llenándote los pulmones de esa esencia que lleva el libro impregnada y que ya te ha creado un instante de felicidad. Rápidamente te haces un café de leche de avena, café descafeinado y cacao en polvo. Lo pones al lado de la mesita de noche y te tumbas en la cama junto con el libro. Primera página, segunda, tercera, no puedes parar. Lo devoras como si no hubiese un mañana. En la página 160 necesitas parar, pensar, asimilar todo lo que has leído. Es muy duro pero muy real, piensas tristemente. Con un nudo en el estómago y muchas ganas de llorar, abres el libro de nuevo y sigues leyendo la historia que sabes con toda seguridad que no te dejará indiferente. En esta parte te da el primer argumento de por qué deberías leer. Primera página, segunda, tercera, no puedes parar. ¿Vale? Te da un argumento de que ese libro te sumerges en él y sin querer. Tienes la noción del tiempo, del espacio e incluso el hambre. No sabes qué hora es, pero tampoco necesitas saberlo. Estás dentro, en la historia, siendo ella, K. Hay mucha rabia recorriendo el cuerpo en estos instantes, de gritar a viva voz y derramar todas las lágrimas acumuladas a lo largo de las páginas. 448 páginas después llega el punto final. Ya puedes volver a respirar tranquilamente, desahogarte y reflexionar sobre todo lo que has vivido y leído con este libro. La única palabra que se te ocurre para describirlo es wow. Y así, aquí es donde os quiero dejar a vosotros, junto a los lectores, crear vuestra propia palabra o impresión sobre este libro. En estas, sigue con sus argumentos a favor de por qué deberías leer. Puedes volver a respirar tranquilamente, desahogarte y reflexionar sobre todo lo que has vivido y leído en este libro. La única palabra que se te ocurre para escribirlo es wow. Y argumentos de que deberías leerlo para que tú de verdad sientas lo mismo que ella. Memorias de una salvaje 2018 está escrito con el seudónimo Señorita Baby, aunque a día de hoy el libro está firmado como Baby Fernández, la cual una escritora nacida en 1992 con una carrera en criminología especializada en violencia de género, intervención criminológica y victimología y delincuencia organizada. La editorial con la que está publicado el libro es Planet, y el número de páginas, como ya he nombrado anteriormente, es de 448. En esta parte nos habla sobre la autora, ¿vale? Y la editorial en la que está el libro. En el siguiente párrafo nos habla del personaje principal, del protagonista. Cassandra, también llamada K, es una chica universitaria de 19 años que nunca ha tenido una vida normal por excelencia. Tras morir su padre, asesinado por ajuste de cuentas, se ve obligada a trabajar de recepcionista en un club de alterna nocturna clandestina. Y digo obligada porque está bajo la amenaza de unos proxenetas que tendrán mucho que ver con ella. Aquí nos cuenta la protagonista y también un poquito de la historia, el argumento del libro. Este libro nos cuenta su historia, pero también la de otras chicas portadas a prostituirse y sin voz, ni voto ni libertad. No os voy a mentir, es un libro duro y muy real. Mientras leéis estas líneas, hay miles de mujeres en la situación de Cassandra o de otras chicas sin saber qué hacer, y ni siquiera sin saber si pueden hacer algo. Este libro es una realidad absoluta de vida, esperanza y superación. Y aquí, en el siguiente párrafo, para finalizar los argumentos, vuelve a darnos otro diferente. Como veis, hay argumentos a lo largo de todo el texto. Personalmente, me ha gustado muchísimo leer. He sido mucho más consciente del tema del que trata. He indagado por mi cuenta para saber más sobre esto y todo es triste, injusto y desolador. Es una pena que tanto en Europa como aquí en España estén pasando a día de hoy estas cosas. Bueno, digo España y Europa, pero esto pasa a todo el mundo. La autora ha sabido explicar muy bien todo. Nos ha llevado por la historia haciéndonos partícipes, sintiéndonos identificadas de alguna manera con alguna de las situaciones o personajes y creando una semilla dentro de nosotros. La semilla de la revolución, de la rebelión y querernos apoyarnos y luchar. Memorias de una salvaje es la única novela publicada hasta ahora por la autora. Es un libro polémico y necesario. Un libro que te hará ver las cosas de manera diferente desde otro punto de vista y que te marcará. La autora tiene publicados otros dos libros titulados Amor y Asco e Indomable, ambos de prosa poética. Nos habla de otros títulos que ha escrito la autora. Si después de este largo texto te entra el gusanillo de escribir la historia de K o de adentrarte a leer alguno de sus libros, no dudes en hacerlo y dejar un comentario, reseña u opinión en este mundo virtual para dar a conocer esta pequeña gran revolución. Y la última parte es la recomendación de si te ha gustado la reseña que ya he hecho, si te ha llamado la atención, que lo leas también. Este es el propósito fundamental de la reseña, dar una valoración de por qué deberías o no leerlo y que tú sientas las ganas de leer ese libro a través de una reseña. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Para que veamos que no tenemos por qué seguir siempre la misma estructura a la hora de hacer las reseñas. Esta reseña es del libro El Instituto, de Stephen King, ¿vale? En esta parte, esta reseña está hecha por Raquel Manzanares, ¿vale? Y ella comienza también la reseña por una cita del libro. Uno tenía que haber estado encarcelado para entender plenamente qué era libertad. Seguimos, ¿vale? Y si no soy un amante de las novelas de terror y Stephen King, habré leído dos o tres nada más, pero me encantaron. Por eso, cuando por septiembre del año pasado vi anunciar su último libro, me puse a buscar corriendo sobre qué trataba. El título ya solamente te obligaba a leer la sinopsis, breve, intrigante y directa, muy de su estilo. Cuando un autor tiene publicadas decenas de novelas, te preguntas cómo puede seguir reinventándose después de la última historia y que no sea repetitivo. Y en este caso es impresionante, como el instituto no se parece a ninguna de sus novelas ni a ninguna de las que haya leído antes, pero a su vez tiene elementos muy característicos del autor que es lo que diferencia a un buen escritor de otro cualquiera. Además, en palabras del autor, no quería que fuera un relato de terror, sino una historia de resistencia. Aquí comienza por darnos primero los argumentos. Uno de los argumentos que por los que se puede llevar a leerlos. Por breve, intriga y directa, muy de su estilo, pero tampoco, también te dice que no se parece en nada a lo que ha hecho anteriormente. Te da argumentos. ¿Vale? Seguimos. La historia comienza cuando en plena noche secuestran a Luke Ellis, un niño de 12 años superdotado y con un gran futuro por delante que vive en Minneapolis. Entran en su casa, matan a sus padres y él, se lo, y a él se lo llevan por la fuerza. Aquí nos habla un poquito del personaje principal, protagonista. Paralelamente nos presenta la historia de Tim James, el un ex policía que embarca en un avión con destino a Nueva York y en el último momento decide bajar, abandonar el aeropuerto e ir a pie por carretera. Después de algunos días, su camino le llevará a Dupré, un pueblo de Carolina del Sur donde solicita un empleo de gerente. Os voy a hablar de el otro personaje principal de la obra, Tim Jameson. Aunque esta mezcla de historias puede parecernos confusa, más adelante veremos cómo todo cobra sentido. Cuando Luke se despierta de nuevo después de un secuestro, descubre que sigue en su habitación, o eso es lo que a él le parece. Todo el escenario es exactamente el mismo, pero definitivamente no está en su casa. Se encuentra en una institución llamada el Instituto, al norte de Estados Unidos, en los espesos bosques de Maine. Aquí nos cuenta un poco el argumento de la novela para que tengamos esa curiosidad de leerlo y saber qué pasará después. Seguimos con el argumento, siguiente párrafo. En este mismo edificio hay otras habitaciones con más niños, que al igual que él, tienen capacidades especiales, como la telequinesia o la telepatía. Viven en una especie de régimen de un internado cualquiera, excepto porque diariamente son sometidos a pruebas y torturas muy diversas para potenciar sus habilidades con un fin que Luke intentará averiguar. Además, los responsables aplican disciplinas y compasión a los niños. Si se portan bien, les premian. Si no, el castigo puede ser brutal. La zona donde conviven se conoce como mitad delantera, pero los niños saben de la existencia de otra parte, la zona trasera, donde una vez que te llevan, no vuelves. La existencia de esa mitad trasera, que ahora allí, y el enigma de por qué quieren potenciar esas habilidades es el hilo principal que mantiene el lector pegado a las páginas de principio hasta el final. Ahí es donde te deja la curiosidad de qué pasará después. ¿Vale? En este trocito te ha contado un poco qué es lo que cuenta la novela, pero te deja con la curiosidad de leerlo si quieres ver cómo sigue. ¿Vale? Ese es el truco de la reseña, no contar todo el argumento de la novela, sino una parte que deja al lector de la reseña la intriga para que lo lea. El ritmo es ágil y adictivo. La historia está llena de momentos tensos que no te esperas. Junto con esa tensión aparecen unos lazos de amistad entre los niños, donde se ve la verdadera dimensión humana por muchas capacidades especiales que tengan. Siguen siendo unos chavales. Los seguidores de King encontrarán en esta historia algunas referencias a otras novelas suyas, como La amistad entre adolescentes, El cuerpo, It o Niños con poderes, Ojos de fuego, Corazones en la Atlántida o Carrie. Una historia brillante llena de signos de la cultura propia de King, con esta capacidad de crear personajes complejos y memorables, sin buscar volteretas formales, con naturalidad, es lo que hace del autor un gran narrador. En estos párrafos nos dan algunas otras referencias que tienen la misma temática que el instituto, por si queremos leer algo más sobre esta temática del cuerpo y ojos de fuego, corazones de la Atlántida y casi. Es una nueva reseña, pero tiene una organización diferente. Primero, la cita, empezar igual con una cita, luego nos dan los argumentos y después nos hablan sobre los personajes y algunas de sus obras. Es otra manera de estructurar una reseña. Vale, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, es una reseña de El relojero de la Puerta del Sol, escrita por Conchi Robles. ¿Vale? Aquí, al contrario que en las otras reseñas anteriores, no hay cita al comienzo. Entonces, empezamos con la reseña. Que dice: quedaban unos pocos minutos para que el timbre de la biblioteca anunciase el desalojo de las salas. Quizá por mucho tiempo. Ni ellos, ni los bibliotecarios, ni nosotros, los pocos usuarios que quedábamos dando vueltas como pollos sin cabeza en busca de algo cercano a la distancia y valioso del tiempo, sabíamos que ese precioso día sería el último que pasaríamos por los pasillos del silencio y los ríos de tranquilidad inundados de imaginación. A esa hora no sabíamos que aún, hoy, no hemos vuelto por allí. En la mano ya llevaba alguna adquisición deseada, me dirigí a la L con la mirada puesta en el reloj de la entrada. Pensé que pise de izquierda a derecha en busca de las 7 novelas cortas de Carmen Lacoy, pero encontré nada, y también su nada en varias ediciones. Fue un usuario poco cuidadoso que se dejó un libro atravesado con desgana el que me regaló la oportunidad de conocer El relojero de la Puerta del Sol, de Emilio Lara. En esta parte nos cuenta cómo se acercó a la novela, cómo llegó a leer esa novela. Seguimos, y en el siguiente párrafo nos habla sobre el autor. El autor de la novela, Emilio Lara. Lara es quienense, de 68, profesor de educación secundaria de profesión antropólogo, licenciado en humanidades y un reputado escritor de novela histórica. Tiempos de Esperanza o La Cofradía de la Armada Invencible son otros de los títulos del mismo autor. Nos cuenta un poco sobre el autor y también otras de sus obras. La novela contiene 50 años de historia que comienzan en un pueblo de León y terminan en Londres de su éxito profesional. Pero resumirla así es una manera muy niña. Dos líneas resumen el cómo, pero son incapaces de contar tanto como Lara saca de sus personajes. No solamente del perseverante Rodríguez, también del rosario de gracias y desgracias y marcaron el camino de la ida y de alguna vuelta también. Escritores afamados, políticos de todo rasgo y hombres influyentes flanquearon a José, pero además el recuerdo del frío y la desmemoria. Dickens, María José de Lara, Zorrilla, la reina Victoria, Lewis Carroll, su gran amigo Baltimore, Ana. En la novela caben todos los aspectos de nuestro paisaje. Están ensamblados, bien definidos, los puedes ver, oler y casi sentir. En esta parte nos cuenta el personaje principal y también nos da argumentos. En esta novela caben todos los aspectos de nuestro paisano. Están ensamblados, bien definidos. Los puedes ver, oler, casi sentir. Ahí está un argumento, ¿vale? Lara describe sin ausencia de pormenores los ambientes del hogar de José y los del camino del exilio al que estuvo destinado. También los marcos londinenses de lujo y miseria. La forma de nombrar los capítulos, por salto de lugar y tiempo, hace más trepidante el ritmo. Engancha. Algo de fuerza mayor ha de ocurrir para que debas interrumpir la lectura. O sea, otro argumento de por qué debemos leerlo. Y finalmente, os hacéis una pequeña valoración de lo que es toda la obra. Muy recomendable el título, de fácil lectura, que captura rápidamente el interés. Más si el lector tiene raíz leonesa y desconoce la figura de José Rodríguez Lozano. El mismo autor del libro muestra su asombro ante lo exiguo de la difusión de este personaje para la notoriedad internacional que ha supuesto. En notas del autor hay una frase: somos olvidadizos con nuestros héroes y figuras de reloj. Aquí nos pone, al final de la reseña, nos pone la cita, no de la obra, sino del autor, pero al final es una cita que nos lleva a leer ese libro. Es una estructura diferente de la reseña, que en vez de poner la cita al principio, la pone al final, aunque no sea del libro, es una cita del autor sobre ese libro, que nos invita a leerlo. Vale, pues ahora vamos a ver el chat, a ver si alguien tiene alguna duda, para empezar con el tema de hoy, porque si no, no nos va a dar tiempo.
Jenny, una cosa.
Dime.
Voy a salir un momentín. Mándame los enlaces porque tengo que mandar unas cosas. Mándame los ejercicios y los enlaces de los alumnos y se los mando, ¿vale?
Vale. Vale, si alguien tiene alguna duda sobre las reseñas, alguna cosa. Vale, estos son solo algunos ejemplos de reseñas que pueden hacer, pero hay muchas maneras de organizar nuestras propias reseñas, solo que tienen que aparecer los elementos que hemos trabajado. Hay un alumno que pregunta si que dice que me gustaría saber si vamos a recibir algún comentario sobre las reseñas enviadas. He respondido a todos los reseñas que me han llegado, excepto las de ayer y las de hoy, que no me ha dado tiempo. A lo largo de la semana os contestaré a todos, ¿vale? Solo me quedan las reseñas que me han llegado ayer y hoy. Las demás creo que le he contestado a todo el mundo. Una alumna que pregunta cuál es el correo donde hay que enviar los trabajos. Mi correo aparece arriba, pero os lo pongo aquí escrito otra vez, pues acá, ¿vale? jensanmar90@gmail.com. Ahí está. Es este correo, que aparece también ahí en la escrita, pero bueno, pues acaso lo tenéis. Vale, pues vamos a seguir con el tema de hoy, que es la entrevista. La entrevista es uno de los aspectos más diferentes a los que hemos trabajado hasta ahora, porque hemos trabajado el relato, hemos trabajado el relato autobiográfico, hemos trabajado la reseña, como hemos visto, artículo de opinión, artículo de divulgación. Pero la entrevista es un nuevo escrito en el que ya intervienen dos personas. Ya no es algo que tú realizas de manera solitaria, sino que ya interviene una segunda persona, ¿vale? Entonces, la definición de una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde el entrevistador es el que hace las preguntas al entrevistado y de ahí obtiene la información para realizar el escrito final. Un dato sobre la entrevista es que las primeras entrevistas datan del año 1700 aproximadamente, con entrevistas sobre la muerte de Barba Negra que se publicaron en el Boston News, como dato curioso. Y vamos a ver ahora los tipos de entrevistas según su estructura. Según estructura se puede clasificar en estructurada, no estructurada y mixta. La entrevista estructurada es la que se fija en una serie de preguntas y se van haciendo al entrevistado por orden hasta que obtenemos la respuesta de todas y finalmente con eso lo plasmamos de manera escrita o literalmente o, como luego veremos, lo redactaremos sin escribir las preguntas. Pero esa sería la entrevista estructurada, en la que el entrevistado pues, responde a una serie de preguntas que el entrevistador plantea. La entrevista no estructurada es una forma de trabajo en la que se trabaja con preguntas abiertas. Nosotros damos pie, el entrevistador da pie al entrevistado a hablar sobre un tema y a raíz de la respuesta del entrevistado se sigue la conversación, la entrevista, dependiendo de la respuesta del entrevistado. Pero no hay unas preguntas prefijadas, sino que es una entrevista más espontánea, más a modo de conversación. Las preguntas se realizan dependiendo de la respuesta del entrevistado. Y la entrevista mixta o semiestructurada es la mezcla de los dos tipos. Planteamos una serie de preguntas fijas, pero otras de las preguntas las realizamos dependiendo de la respuesta de la entrevista. Dentro de las entrevistas, nosotros la zona que vamos a trabajar es con la entrevista periodística. La que nos interesa a nosotros es la entrevista periodística, que es la conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener opiniones de esa persona o información sobre la actualidad, sobre temas de interés para un colectivo determinado o sobre los trabajos o actitudes del entrevistado en un momento determinado. Dentro de las entrevistas periodísticas con las que vamos a trabajar, existen los siguientes tipos de entrevistas, según la intención del entrevistador, ¿vale? Pueden ser una entrevista de actualidad, en la que se busca la opinión de una autoridad o una persona con un cargo sobre un tema de actualidad. Y se redacta en forma de noticias. Es decir, cuando el periodista redacta esa entrevista, no se escriben las preguntas y la respuesta que da, sino que una vez que obtienes las respuestas del entrevistador, se redacta en forma de noticia, indicando las respuestas que ha dado. El segundo tipo de entrevistas que vamos a trabajar es la entrevista noticiosa, que la diferencia es que se obtiene la información de alguien que está especializado en ese determinado tema. Se utiliza en los casos en los que quieres completar una noticia que has dado. Por ejemplo, ahora con el tema actual del que todo el mundo hablamos, el coronavirus, sería entrevistar a uno de los científicos que está intentando encontrar una vacuna para el virus. Entrevistar a ese científico porque es una persona especialista en ese tema. Entrevista de declaraciones, es el tercer tipo. Esta entrevista tiene como finalidad informar al público de lo que una persona experta opina sobre ese tema. Sería, en el caso del científico anterior, en el que entrevistamos al científico y pensamos qué opinar sobre esa vacuna o sobre el tema del virus en general. Pero tiene la La curiosidad es que tiene que ser una persona experta en el tema. No puede ser una persona cualquiera de que entrevisten en la calle. Tiene que ser una persona experta en el tema. El siguiente tipo es la entrevista informativa. La entrevista informativa busca el relato de un hecho por medio de una conversación con alguien. Es la entrevista en la que una persona a la que le ha ocurrido algo, en la entrevistamos para saber qué es lo que ha pasado, cómo ha ocurrido y qué consecuencias ha tenido. El siguiente tipo es la entrevista de opinión. En este tipo de entrevista se obtiene la opinión y la valoración personal del entrevistado sobre un determinado tema o problema de la sociedad. Y en este tipo de entrevista se muestra claramente las opiniones y las ideas del entrevistado, pero no tiene por qué ser un experto, sino que puede ser cualquier persona conocida o que tenga una importancia en el momento determinado. Y la entrevista biográfica, por último, es la entrevista que intenta hacer llegar al lector de esa final de esa entrevista la información sobre el entrevistado, para que conozca mejor los detalles de su vida y en caso de que entrevistemos, por ejemplo, a un escritor, las obras que ha realizado. La entrevista biográfica hace que el lector conozca la vida y obras del entrevistado. Para realizar una entrevista periodística, siempre estamos trabajando en una entrevista periodística. Antes de hacer la entrevista, ¿qué debemos hacer? El primer paso es hacernos las preguntas básicas para ver qué es lo que queremos saber sobre esa persona, qué nos interesa, qué interesa al lector al que va dirigida nuestra entrevista, para elegir bien las preguntas que queremos hacer. Como decíamos en la clase anterior, no es lo mismo que nuestro escrito esté dirigido a un joven de 15 años que esté dirigido a una persona de 60. Los intereses de ese lector son diferentes y, por tanto, las preguntas, aunque el entrevistado sea la misma persona, las preguntas que debemos hacer son diferentes. El segundo paso. Si el personaje no nos viene impuesto, debemos pensar. Si es alguien muy conocido por todo el mundo, si tiene un cargo representativo que haga que lo conozca por ese rasgo, si está ligado a una noticia importante y tendremos que preguntar sobre él, si es conocido por sus trabajos o si es escritor, si es alguien que aparece en la televisión, tenemos que conocer bien al personaje para saber qué preguntas hacerle y qué queremos obtener, saber qué datos queremos obtener. El tercer paso está ligado a esto, es una vez que lo hemos elegido y sabemos por qué es famoso, por qué se le conoce y qué importancia tiene, es conocer ampliamente, buscar información sobre él para saber qué es lo que queremos ampliar o qué dudas queremos resolver en nuestra entrevista para que el lector se sienta interesado por la entrevista que nosotros vamos a hacer. Debemos documentar. Y el cuarto paso que debemos seguir es, a partir de toda la información que hemos obtenido sobre la persona que vamos a entrevistar, es preparar las preguntas de forma que sean directas, que el entrevistado no tenga que extenderse demasiado en la respuesta, pero que haga que la persona tenga que abrirse a la pregunta que estamos haciendo, dando los datos que nosotros necesitamos. Deben ser originales, directas y asertivas. Deben ser preguntas en las que el entrevistado pueda indicar claramente lo que nosotros queremos que diga. Tienen que ser directas. Una vez que tenemos las preguntas preparadas, conocemos al entrevistador y vamos a hacer la entrevista, durante la entrevista, en la ejecución, debemos Primero, si tenemos una entrevista estructurada, tenemos que tener el guión con las preguntas, aunque deberemos de saberlos, pero para que no se nos olvide ninguna y podamos seguir correctamente la entrevista. Establecer un ambiente adecuado en el que el entrevistado se sienta cómodo, en el que se sienta cómodo para responder a nuestras preguntas y para responder a ellas. Y una vez que tengamos el ambiente y el entrevistador preparados, hacer las preguntas en rodeos. Que no tenga que responder solo sí o no, que pueda extenderse la respuesta, pero que sea lo suficientemente directa para que no tenga que divagar demasiado. ¿Vale? Tenemos que saber, que el entrevistado tiene que saber qué queremos preguntarle, para qué queremos preguntárselo y qué queremos saber con esa pregunta. Y una vez que hemos obtenido las respuestas a las preguntas que nosotros le hemos hecho, tenemos que redactar la entrevista para publicarla, que es nuestro objetivo final, el texto que vamos a transmitir a los lectores. ¿Vale? Como sabemos, en las entrevistas, cuando realizas una entrevista, no la publicas en su totalidad, sino que publicas generalmente las partes más importantes que consideras más importantes para el lector, más interesantes para el lector. Por eso el material tiene que ser editado y tiene que saber elegir qué respuesta refleja mejor lo que nosotros queremos saber sobre ella. Muchas veces es necesario incluir además los datos que no nos ha comentado, pero que sí que hemos anotado nosotros por los comentarios que ha hecho, por los gestos que ha utilizado, por las caras los sentimientos que ha transmitido, y eso también se puede incluir una vez que redactamos la noticia, la entrevista. Una vez que tenemos toda la información, debemos estructurar la entrevista, redactarla. Lo primero que tiene que aparecer, como decíamos el último día, es el título, que cumple la misma función que cualquier otro texto. Debe despertar el interés del lector. Como dijimos, debe ser un título que no sea demasiado extenso, debe ser un título corto, pero que atraiga la atención del lector. Que no deje todo el mundo que lea la entrevista a un escritor, va a saber que es la entrevista a ese escritor, eso no le va a quedar ninguna duda. Pero en el título siempre tienes que incluir algo que atraiga la atención del lector para que lea esa entrevista, para que lea la entrevista que tú has redactado. Después del título incluyes el sumario. En él cuentas resumidamente quién es el entrevistado, es la actividad a la que se dedica, por qué se le conoce, porque puede ser que el lector no le conozca, entonces tienes que mostrar por qué se le conoce y por qué es conocido, y el lugar en el que se realizó en caso de que sea un personaje extranjero, si lo hiciste en su país, si lo hiciste en el tuyo, como dato. Y además, como decíamos en el caso de las reseñas, se puede incluir una cita que nos haya dicho el entrevistado para llamar la atención del lector a que lea esa entrevista, porque nos parece que es un dato que va a hacer al lector atractivo esa entrevista. Una vez que tenemos el título y el sumario, comenzamos con el desarrollo de la entrevista, que es el grueso de la entrevista. En el desarrollo no vamos a escribir las preguntas y las respuestas, vamos a trabajar con otro tipo de entrevistas. Vamos a escribir con las entrevistas redactadas. Vamos a organizar y a ordenar la información de forma que redactemos esa entrevista como una noticia, con los datos y la información que nos ha proporcionado el entrevistado, por supuesto, con un interés para que el lector le atraiga. Al comienzo de ese desarrollo se hace la presentación del personaje y puedes escribir las preguntas y las respuestas realizadas o, como decía, redactar la pregunta y la respuesta que te ha dado el entrevistado de forma que te quede como una noticia y no como un texto con la pregunta y la respuesta tal cual. Hay dos maneras de redactar esa entrevista. Otra parte, después de todo el desarrollo, de todo lo grueso de la entrevista, la parte más importante, el desarrollo, tenemos el cierre, que es un pequeño resumen con los aspectos que consideremos más destacados de la entrevista que hemos hecho. ¿Vale? Que puede ser un pequeño resumen o puede ser una última pregunta que creamos que cierra la entrevista, que puede ser la última, una pregunta más importante o puede ser una pregunta que es a modo de resumen y que nos resume un poco todo lo que el entrevistado ha querido decir anteriormente. Y para terminar, se coloca la hoja de vida, se llama la hoja de vida, que es un pequeño resumen de los datos biográficos y los logros profesionales del entrevistado, en el que damos una pequeña información sobre los premios si es un escritor, las obras que ha publicado, en el que queda constancia de quién es el entrevistado. Como hemos dicho, quizás la parte más complicada de una buena entrevista es hacer unas buenas preguntas. Entonces, como consejos para crear unas buenas preguntas, tenemos, como decimos antes, deben ser claras, comprensibles y pertinentes al tema, por supuesto. Si estamos hablando sobre una entrevista porque un escritor va a publicar su nuevo libro, las preguntas que vamos a hacer tienen que ir encaminadas a esa presentación del libro, no a otros aspectos de su vida que en ese momento no son pertinentes. Deben motivar al personaje al entrevistado a contar anécdotas sobre su vida, a contar datos desconocidos, porque al final es algo que va a atraer al lector. Tenemos que dar pie a que el entrevistado nos cuente más cosas sobre su vida. Deben de contribuir a la profundización del tema, a que el entrevistado nos cuente exactamente y por qué es así lo que estamos preguntando y por qué él lo ha hecho así. ¿Vale? Él debe dar sus explicaciones, sus ejemplos, sus argumentos a las respuestas que estamos dando. Las respuestas no deben de ser sí o no, ya está. Tienen que dar los argumentos, tienen que dar las explicaciones y tenemos que dar pie a que eso pase. Y también en ocasiones tienen que generar un debate, tienen que ser lo suficientemente curiosas para que generen discusiones, genere debate y que el entrevistado tenga que mostrar su punto de vista más claramente. Y como decíamos antes, tiene que dar pie a que cuente anécdotas y a que cuente aspectos de su vida desconocidos, porque al final son los que van a dar más importancia a nuestro texto final. Vale, entonces, vamos a ver un ejemplo de entrevista. Para que veamos cómo hacer una entrevista redactada. Una entrevista en la que no ponemos simplemente sus preguntas y sus respuestas, sino que redactamos un poquito la manera en la que lo hacemos. El título dice: mi cabeza nunca deja de fabricar historias. El título de la entrevista. Para escribir el título utiliza una cita del entrevistado, ¿vale? Ahí nos deja una duda de qué es lo que... ¿Por qué nos dice esto? ¿Vale? En la primera parte nos habla un poquito el sumario, sobre quién es el entrevistado y qué vamos a leer en el desarrollo de él. Dice: David Rozas Gertor desciende de Escatrón, municipio en el que se siente muy unido y en el próximo 8 de diciembre presentará su primer libro, una antología de relatos de terror que ha publicado gracias a haber sido premiado en un concurso de la editorial CLE. Aquí nos dice: presenté 4 relatos a ver qué pasaba y a las 2 semanas de haberlo enviado me dijeron que había quedado tercero. Y a los 4 primeros les premiaban con la publicación de sus relatos en un libro propio. Así que fue todo una oportunidad, explica David. Esa es la respuesta a una pregunta que no está escrita en la entrevista, pero que sí que escribimos la respuesta, escribimos qué es lo que nos ha contado. El libro lleva por nombre Desde las entrañas y ya fue presentado el pasado 4 de octubre en el Centro Cívico de Casetas, localidad de la Terrecía. En la siguiente parte nos muestra otra respuesta de una pregunta que le hemos hecho. Vinieron unas 150 personas y conté con un profesor mío de hace 30 años, Luis Moreno. Él fue uno de los primeros que estimuló mi imaginación, seguro. Coincidiendo con la Semana Cultural de la Asociación Rueda, presentará su libro en Escatrón el 8 de diciembre, aunque también le gustaría hacerlo en Quinto y en otros municipios de la comarca. Nos va relatando todas las preguntas que se le han hecho al entrevistado sin escribir las preguntas que se le hicieron. Sí, y dice: este apasionado del terror asegura que el nombre del libro de las entrañas hace referencia a una manera de escribir de los escritores del género muy visceral. El terror me gusta mucho, pero quiero intercalar géneros, explica. Nos vuelve a decir que es una respuesta a la pregunta que le hemos hecho, pero lo hacemos de manera redactada, sin poner la pregunta que se le hizo. A pesar de que la publicación de su primer libro es muy reciente, su pasión por la escritura ha llevado a que David tuviera varios proyectos en marcha que van tomando curso. El primero de ellos es una trilogía post-apocalíptica llamada El legado de Cristo. Está escrita a dos manos con un escritor madrileño llamado David Ruiz. Él hace la historia y ha creado la trama, y yo profundizo en las escenas. Tenemos dos estilos muy parecidos y está saliendo genial. Ya estamos en contacto con algunas editoriales para poder publicarlo. Volvemos de nuevo a redactar la respuesta que nos da el escritor a una pregunta que le hemos hecho, pero sí poner la pregunta. Esto es la manera de redactar la entrevista como una noticia. Ahora vamos a ver un ejemplo de una entrevista en la que ponemos su pregunta, nuestra pregunta, y luego ponemos la respuesta del entrevistado. El título: el amor novelado en palabra. Volvemos a poner de título una cita que nos del entrevistado, ¿vale? Nos dice en el sumario: el escritor al que entrevista, una entrevista del periódico Somos, nos escribe primero quién es el entrevistador y luego nos dice en el sumario: el escritor arequipeño afincado en España, Jorge Eduardo Benavides, presentó en Lima su última novela, Un asunto sentimental, Alfaguara, una historia de amor que se desenvuelve en varias ciudades del planeta. Hablamos con él de romance, ficción y realidad. Nos cuenta quién es el entrevistado, en qué lugar hizo la presentación y nos presenta un poquito quién es el escritor y qué temática trabaja. La primera pregunta es: ¿por qué decidiste escribir una novela de amor? Y contesta el entrevistado: en principio era un libro de viajes. Quería escribir sobre ciertas ciudades que a mí me gustan mucho, porque he estado algunas veces y porque tengo amigos allí. Por ejemplo, a Ginebra voy mucho y he vivido en Tenerife. Pero a ese libro le faltaba una historia, y pensé que podría ser una historia de amor. A partir de allí, se mezcla la relación sentimental del protagonista con el impulso de querer escribir una historia sobre ciudades. Ahora, a mí siempre me ha parecido que contar con historias de amor en la literatura es terriblemente difícil. Es que el amor es cursi, y cuando lo pasas a una novela puede ser empalagoso. Esa es la respuesta que nos ha dado el entrevistado y que la escribimos en nuestra entrevista. Podemos hacer una pregunta y nos va a dar la respuesta. Y esa es la otra forma de representar la entrevista que se le hace. Y luego, en este caso, en la parte central de la entrevista nos muestra la hoja de vida. Nos dice: un peruano en España. Casi con 40 años, José Eduardo Benavides publicó su primera novela, Los años útiles, en el 2002. Inútiles, perdón. En España, país al cual había partido en los años 80 con el propósito de dedicarse por entero a la escritura. Desde entonces, solo ha vuelto a Lima por breves temporadas. Nacido en Arequipa, en 1964, publicó luego El año que rompí contigo en 2003, Un millón de soles en 2007 y La paz de los mentiros en 2009, que fue galardonada con el premio de novela corta Julio Ramón Rivero y del BCR y el libro de cuentos La noche de Morgana en 2005. Habiendo vivido mayormente en Tenerife, es muy conocido en España por sus talleres para escritores. En sus libros ha radiografiado con aspereza los momentos críticos de la historia política nacional. Es una manera de mostrar la hoja de vida en un espacio reservado solo para eso. En vez de ponerlo en el texto, lo muestra en el espacio reservado para ello. Y hasta aquí la presentación de la entrevista. Sí, ahora vamos a ver el chat, a ver si hay... A ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, me decís. Nos, tenemos una pregunta que dice, ¿la reseña puede ser más corta? O si son más cortas no reflejaría bien las opiniones. Las reseñas pueden ser de medio folio perfectamente, siempre que reflejes la valoración personal, que es lo más importante. Nos hables un poco del autor, un poco de los personajes y nos des una muestra del argumento, una muestra para que, digamos, quién nos está leyendo para ver cómo termina. ¿Vale? Con medio folio es suficiente, pero tenemos que tener todos los elementos, eso sí. Vuelvo a poner mi correo porque me dicen que no lo ve. Hay un alumno que yo no lo ve, lo vuelvo a escribir, ¿vale? Vale, lo vuelvo a escribir, ahí está. Vale, nos dice que si las entrevistas se suelen grabar con la grabadora de voz o, bueno, ahora se suelen grabar con vídeo directamente, pero claro, siempre hay que pedir permiso como para hacer la entrevista, pero una vez que te conceden la entrevista, saben que va a ser grabado. Al aceptar que seas entrevistado, aceptas que sean grabados. Nos preguntan también, ¿quién decide que se corte una entrevista, el periodista o supervisor antes de publicarlo? Pues el periodista decide qué es lo que va a contar sobre esa entrevista que ha realizado y, por supuesto, eso va a pasar a alguien superior que luego lo va a revisar posiblemente, pero la libertad de cada periodista llega hasta donde llegue, pero supuestamente te van a dejar publicar todo lo que tú escribas. Eso es la teoría. Como sabéis, los materiales os los enviamos al mail, ¿vale? Y la clase grabada os llega también en unos 7 días. Hay otro alumno que nos pregunta si la entrevista se suele enseñar antes de publicar al entrevistado o no sería necesario. Eso también depende de las características del entrevistado. Hay muchos entrevistados que tienen que pactar las preguntas porque no quieren que le pregunten otras cosas y solo van a contestar las preguntas pactadas. otros tienen que revisar la entrevista una vez que la han hecho para revisarla, y otros son totalmente abiertos a que una vez que has hecho la entrevista publiquen lo que has dicho. No todo el mundo lo revisa, eso depende de la naturaleza de cada entrevistado. Pregunta, cuando has dicho preguntas directas, ¿te refieres a preguntas cerradas? Perdón, no lo había visto. La pregunta, no preguntas cerradas de sí o no, sino directas, de que si tú quieres que te explique cómo llegó a escribir ese libro, le preguntes, directamente cómo llegó ahí. No que te tenga que responder sí o no, sino cerrada en el aspecto ese. Le pregunto directamente cómo llegó a escribir ese libro. Sí, en ese aspecto sí es cerrada. Nos dice el alumno que insiste en que hay personas que no quieren ser grabadas. No quieren ser grabadas, pero es verdad que la transcripción de la entrevista se tendría que hacer de manera por ordenador o de otra manera, ¿vale? Es un tiempo más largo del que muchas veces no se dispone, y no tiene por qué hacerse pública esa grabación, por supuesto. Si no, aunque te realicen la grabación, no tienen por qué hacerse pública. Si tú no quieres, no se va a hacer pública. Solo se va a hacer pública la información que des. Pregunta también si hay algún código ético para las entrevistas. El código ético es el respeto al entrevistado y nada más. Y saber que si tú quieres que seguir entrevistando a esa persona otra vez o que vuelva a pasar, la ética está en el respeto y en obtenerle, porque tú quieres siempre darles el respeto, porque hay cosas que no van a contestarte si no van a querer dar esa información. Nos dice J. González, 5058, por regla general el periodista y la línea editorial hacen con tu entrevista lo que les da la mano, contando lo que les apetece. Por eso muchas veces no está como tú quisieras. Muchas gracias por las clases tan amenas que nos das. Te vale a ti. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana empezamos con la poesía, y como os he dicho, a los que nos ha llegado el comentario de la reseña, pues está a lo largo de la semana, pues llega, solo me faltan las que me llegaron ayer y las que me llegaron hoy, pero a lo largo de la semana os llegan mis comentarios. Nos vemos la próxima semana, pasar buena semana y que vaya bien. Adiós. Esta semana no hay tarea, no me acuerdo de deciros, esta semana no vamos a hacer tarea. Si queda alguna cosa por... No, si algo lo haremos la próxima semana todos juntos, y si no, ya nos vemos la semana que viene.